Son, amigos, las 6 menos 22 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Déjenme que vaya saludando por orden de lejanía física a los contertulios que me acompañan hoy. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Luis.
Te dejaste ver hace como 2 meses y ya no te he vuelto a ver el pelo, macho. O sea, es una cosa lo tuyo. Y mira que pensaba hablar bien de tu periódico hoy, que habéis colocado una primicia que de alguna manera ha marcado el ahora te permitiré que la cuentes con detalle.
Muy bien, muy bien. ¿Tú estás autorizado, Luis, a ponerme a parir a mí mientras defiendas
no,
el ABC?
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que, desgraciadamente, no puedo afear de la conducta si luego tengo que saludar a Carmen Morodo, a la que le podría decir exactamente lo mismo, pero multiplicado por 14. Carmen Morodo, bienvenida, buenas tardes.
Te he escuchado al inicio y he dicho, me cae.
No te va a caer, si es que...
Pero la justificación, Luis, es buena. Estoy trabajando y anticipando las cosas de este fin de semana porque bastante tenemos encima con las elecciones. Hombre, no es si que esté fuera... de fiesta y te esté llamando.
Sí, sí, pero vamos, si yo me llamara Carmen Tomás, ahora mismo me pongo con los brazos en jarra. Ah, ¿qué pasa? ¿Que yo no estoy trabajando? Te diría Carmen Tomás, que está aquí conmigo, sin embargo.
O sea, la última, buenas tardes.
Buenas
encima
tardes,
la que ha venido aquí a roparte y a darte calorcito.
Bueno,
muy
pues,
bien,
hombre,
pero
no,
la última siempre. la mejor.
Porque tiendo, es que soy así de calzonazos, tiendo siempre a proteger a los que están fuera porque los considero más indefensos. Como no les ves la cara, pues hay intervenir ahí por teléfono, siempre es más complicado. Luego, las líneas telefónicas en este país, no sé qué pasa, cada día son peores, se oye fatal, hay un retardo horrible. Bueno, yo estoy a punto de desesperarme. Pero, en fin, bueno, Juan, es verdad, lo del piropo es verdad porque... Porque yo se lo comentaba a los oyentes esta mañana, hoy ya se ha convertido Pablo Iglesias en un protagonista ineludible porque tiene que tener muy poca fe en sus expectativas electorales y ya anda buscando un trabajo alternativo.
Sí, no, pero además, Luis, tiene gracia porque llevamos una semana cada día con mayor intensidad escuchando a Iglesias hablar más de su futuro fuera de la política que de su futuro como, no sé, vicepresidente de la Comunidad de Madrid o, no sé, líder, uno de los miembros de la oposición en la Asamblea. Pero no, hoy incluso en el Corriere della Sera en Italia habla de la política como si fuera una etapa pasada. Y claro, en ese entorno, en ese contexto de este señor que va a hacer después, se le ocurrió decir que él quería, por una parte, volver a la universidad y por otra, volver al periodismo crítico, lo cual no deja de ser gracioso, porque eso presupone que alguna vez ha estado en el periodismo, cosa que es rotundamente falsa. Y bueno, en ese entorno, en ese contexto de información, en ese caldo de cultivo, nosotros hemos averiguado que no es que quiera volver, es que ya está trabajando seriamente en buscar una plataforma en la que poder hacer lo que a él le gusta, que es predicar en televisión, básicamente, hacer entrevistas a los suyos, lo cual no quiere decir que sea periodismo, y pontificar siempre en el ámbito de su ideología. Y en concreto lo que está buscando es, como llevamos hoy en portada de ABC, un acuerdo, una negociación que ya está iniciada con el señor Rouras, que es uno de los productores de televisión más relevantes de España, a tenor de las cifras de su productora, y buscar así una fórmula para poder dar un paso inmediato a la actividad privada y bueno, ya eso que él llama periodismo crítico, ¿no? Al espectáculo televisivo. Lo cierto es que la información es tan contundente y está tan bien atada que no ha habido forma por parte de Podemos ni de su candidato de negarlo, a pesar de que no negarlo explícitamente es un reconocimiento y a pesar de que estamos a 3 días de unas elecciones en Madrid en las que él es candidato. Por lo tanto, yo creo que efectivamente le hemos dado de alguna manera la puntilla porque se ha desvelado que él no está pensando en conseguir plaza en la Asamblea de Madrid, sino que está pensando en salir de la política.
Bueno, es verdad que le han preguntado a Onda Madrid esta mañana a propósito de esa noticia del diario ABC y él ha contestado, es que yo lo decía al principio, si a ti te preguntan, oiga, ¿tiene usted tan poca fe en la victoria o en su resultado electoral que ya está buscando un trabajo alternativo? No tienes más remedio que decir que no es verdad. O sea, ¿cómo vas a decir, sí, mire usted, efectivamente, yo comprendo que esto me va a ir fatal, hay que seguir viviendo, no puedo perder la popularidad, tengo que entretenerme y estoy buscando un trabajo en la televisión? No puedes decir eso.
Y pagar la hipoteca del casoplón. No, pero una cosa, a lo mejor no contaba o sí, pero da la casualidad de que hoy mismo han imputado a la niñera de la pareja. Ayer en el Parlamento Europeo, a pesar de que el PSOE votó que no, Bolivia va a empezar otra vez la investigación sobre Neurona. Tiene pendiente lo de Dina, lo de la tarjeta, o sea, cuidado, ¿eh? los pagos, Calvente, el exabogado, o sea, tal.
Lo que quieres decir es que necesitan algún tipo de aforamiento.
Tiene un montón de que, a no ser que se lo eche todo al aforamiento de Irene Montero, porque a lo mejor es así, como es, él mismo reconoce que tiene rasgos machistas, que lo ha reconocido ya por fin, menos mal, que era una cosa evidente, pues igual le pasa todo lo marrones a ella, pero ahí está todo eso en el candelero. O sea, lo de la niñera es de hoy mismo y un juez ha dicho que imputada y que se le pase a la ministra el expediente, vamos, que se le informe, y está con día de cita, día y hora, mediodía, en el juzgado tal, a la hora tal del día tal.
Pero, Carmen, más allá de todo esto, y perdón que ahora dejo a Mordo que se explique, pero más allá de todo esto, que es cierto, la realidad es que Pablo Iglesias dio el paso a Madrid por muchos motivos, y uno era para salvar a su partido en Madrid, con la pretensión, yo no sé si de superar a Más Madrid, incluso de superar al PSOE, es decir, actuar como un revulsivo para la izquierda y tener una última vida política. Y ha fracasado estrepitosamente. Con independencia de lo que pase el martes, lo cierto es que Iglesias está en unos márgenes, según las encuestas, que son una derrota contundente. Y ese fracaso político, ese epitafio final, es el que precipita su necesidad de buscar una salida. Para algo que él no ha ocultado nunca. Él siempre ha dicho que a él lo que le gustaría sería, en un futuro, hacer televisión, al fin y al cabo, ¿no?
¿Tú estás de acuerdo con esa última consideración de Juan, Carmen Morodo?
Bueno, yo es que creo que cuando él tomó la decisión de abandonar el gobierno de la manera que lo hizo, aunque lo justificó como si fuese un gran héroe que iba a salvar a su partido en Madrid, a mí me parece que esto ya estaba escrito. Que la decisión de abandonar el gobierno incorporaba la decisión de abandonar la política. Yo jamás he visto a Pablo Iglesias sentado en la Asamblea de Madrid como uno más y votando, porque ni tampoco en el gobierno de Madrid, tampoco, ¿eh? El futuro está por escribir, pero lo que sí, ahí habéis apuntado vosotros, creo que la herencia que deja alguien que entró en política como si fuese a reinventarlo todo, absolutamente, con una serie de promesas y proyectos de regeneración que desde el punto de vista teórico, pues a lo mejor aportaron algo, pero en la práctica se han quedado en nada, pues vamos a ver en qué queda luego el proyecto de Unidas Podemos, que será una izquierda unida actualizada al siglo XXI, pero nada más. El daño que ha hecho la figura de Pablo Iglesias en el gobierno y en su partido es de dimensiones galácticas. En el gobierno, porque lo apostó todo, hipotecó, llevó a elecciones, parecía que su gran objetivo en la vida era construir ese gobierno de coalición, y resulta que llega a la vicepresidencia y lo que te cuentan es que a las 3 se marchaba a su casa, no le interesaba nada, no controlaba la administración, y en buena parte por ese estar, ese aburrimiento, da el paso a otro lado. En la política, el partido lo deja como no hecho unos cristos. Se ha quitado de en medio a todo aquel que discrepaba. La idea de una nueva política es una vieja política, pero con las peores formas. Está desmantelado orgánicamente a nivel territorial y a nivel nacional. Vamos a ver cuál es su futuro. Y luego resulta que llega la campaña de Madrid, y esto es lo más importante, y su función en la campaña de Madrid es incendiarla, echar basura sobre basura, desde el privilegio que le concede su situación, su confort económico, que además hemos visto cómo su paso por política lo ha rentabilizado más que bien, porque en el caso de hablabais del machismo y de la figura de su pareja, ¿no? Ella tiene otras explicaciones y otras justificaciones que en el caso de Pablo Iglesias familiares no son. Y solo un último apunte. Yo creo que ya el aforamiento, como decías, Carmen, se lo tendrá que hipotecar a otra persona, pero no a su anterior pareja.
Sí, yo estoy de acuerdo con él, perdonad un segundo, pero digamos que tiene una defensa, luego es verdad que podrá estar forzada y podremos decir, bueno, no deja de ser una excusa, pero argumentalmente tiene un pase. O sea, la encuesta previa a que él anuncie su candidatura en Podemos le daba a su partido el 5,2%. Es decir, estaba a dos décimas de quedarse fuera de la Asamblea. Y ahora no hay encuesta que le dé menos del 7. O sea, es decir, él podrá Bueno,
menudo.
Bueno, pero él podrá decir, oiga, yo he garantizado, mi presencia ha hecho posible, más allá de toda duda razonable,
Pero Luis,
Yo
y,
creo...
No sé si tú te estás creyendo eso, pero tan bajo colocamos el objetivo
ya.
y la meta de un no sé, personaje.
Pero Carmen, pero al final uno vende lo que puede vender. Si
claro,
no,
una cosa, pues, una
yo,
cosa.
Yo creo que los votantes de izquierda están hasta el moño, si me permite, de las cosas, de las contradicciones, del chaletazo, como decía la presidenta, y de todo lo demás, hasta las narices. Y que ahí dentro, en esta campaña, pensando en igualar super, o superar a Más Madrid. Y mirad de lo que me estás hablando.
Yo creo que no se puede olvidar tampoco, como otro dato más, no digo que invalide ninguno de los que habéis dado, Pablo Iglesias sale huyendo y deja Podemos porque ahora, en unos meses, el gobierno, la coalición, se va a enfrentar a numerosos enfrentamientos y problemas porque no hay un duro para cubrir todas las cosas que habían prometido a sus electores. Para conseguir el dinero de Europa, que es un rescate como la copa de un pino, tiene que hacer unas reformas que es verdad que en el documento no están, pero que sí que le han tenido que prometer a Bruselas. Y entre ellas está la de las pensiones. La de las pensiones es un rejonazo a las pensiones de marca mayor. Y eso significa que en la seguridad social no hay un duro, no hay un duro para el ingreso mínimo vital, no tienes para las prestaciones de todas estas que prometen de cuando eres vulnerable, cuando dejas de ser. El paro es un desastre porque si contabilizas el paro como hay que contabilizarlo, personas que no trabajan o que quieren trabajar y no pueden, estamos cerca de los 6 millones. El dato hoy del crecimiento, no crecimiento de la economía, o sea, no hay un duro para nada. El agujero es enorme hasta el punto de que hoy se ha revisado también el dato de déficit para este año. O sea, ya no es el 7 y pico que les parecería poco, ya es el 8 y pico. O sea, el desastre de las cuentas es tal que a mí no me extraña que Pablo Iglesias, viendo el panorama de que va, en algún momento van a tener que tocar las pensiones, veremos si no tocan otra vez, como el 2010, a los funcionarios. Recortes va a haber por todos los lados. Este haya dicho aquí que se quede otro con ese marronazo, porque no vamos a poder cumplir con nada de lo que le hemos dicho a nuestro electorado. Y si hay otras elecciones, pues ya que venga otro y cuente otras milongas, porque son milongas.
Pero en todo caso es que la evolución de Podemos como partido político y de todas sus confluencias, o casi todas, es a la baja, al menos las que tenían una buena relación con el partido en Madrid. Pablo Iglesias desde hace mucho tiempo está perdiendo votos y perdiendo apoyo popular. A pesar de eso, después de las segundas elecciones generales, las de noviembre del año de hace un par de años, consiguió rentabilizar un mal resultado, una bajada importante, entrando en la vicepresidencia del gobierno y con 4 ministerios. Pero la tendencia era inexorable a la baja y se ha ido confirmando. Y lo que venía en Madrid, es verdad que le situaba en el entorno del 5 y con Pablo Iglesias se ha consolidado, o sea, más o menos se ha estabilizado en el 7. Pero eso no deja de ser un fracaso monumental. Y además, con el añadido de que la alternativa Más Madrid, que no deja de ser la creación de su némesis en el origen de Podemos, de Íñigo Errejón, supone otro aldabonazo para que Pablo Iglesias desaparezca, porque al final las cosas le están yendo muy mal. Y yo comparto con Morodo la idea de que él sale de la vicepresidencia de alguna manera agotado porque no le gusta la gestión, porque lo suyo es otra cosa, lo suyo es la ideología, lo suyo es la calle, lo suyo es el partido, ¿no? El concepto más asambleario de la política y el concepto más de hablar a los suyos, ¿no? Incluso sectarios, si queréis. Pero al final, a lo que se enfrenta es a una tendencia que lleva al menos 3 años de bajada paulatina y de mala gestión orgánica del partido, pérdida de influencia fuera de Madrid y al final se la jugaba toda la carta de Madrid y le va a salir mal.
Y que no tienes ni un duro para tus promesas, que esto también es importante.
No, estoy de acuerdo, Carmen.
Si tú estás prometiendo el ingreso mínimo vital a 2,5 millones de personas y al final a 160,000 y de mala manera, y ahora les haces hacer la declaración de la renta incluso a los niños de esas familias, pero vamos, ¿pero qué me estás contando? O sea, es un auténtico dislate, no puedes vender nada. O sea, todo lo que vendes es mentira.
El escudo social era esto. El escudo social era esto.
Claro, los niños haciendo la declaración de la renta de las familias vulnerables. O sea, es que es el colmo. Es que hay centenares de niños que van a tener que hacer la declaración de la renta este año. O sea, es que dices, ¿pero qué me dices? Y los del ERTE, pobres, encima de hacer el ERTE, tienes que hacer la declaración de la renta. Estar en ERTE, tienes que hacer la declaración de la renta. Y si eres madre y estás en ERTE, te quitan la maternidad porque no estás trabajando. Pero tampoco eres parada. O sea, de verdad. Se les ha caído todo el tenderete, pero vamos.
De todas maneras, vosotros estáis colocando la expectativa de Iglesias más alta de lo que yo creo que él la tenía. Es decir, en ningún momento me da a mí por pensar que él cree, que él se creyera de verdad que por su cara bonita, por el hecho de convertirse en candidato de Podemos, Podemos iba a pasar del 5,2 y de una situación, como bien habéis descrito a los tres, de, en fin, de deterioro progresivo, de descenso electoral continuo, etcétera, y de repente eso iba a subir como una especie de volcán en erupción.
Sí, yo creo que
no, Luis, pero sí que se lo creía, porque no olvidemos, no olvidemos que
tanto no es, Juan.
No, al contrario, lo que calculó mal, pero es que tú ten en cuenta que él pensaba que iba a absorber más Madrid. Su primer movimiento, aquella rueda de prensa, aquel comunicado desde la vicepresidencia anunciando que la dejaba para presentarse por Madrid, ofrecía a Mónica García incorporarse a su
número 2. Tardó 0, coma en decirle, claro, que bueno, tararí, que te vi.
Ahí empezó a perder la campaña electoral, Pablo Iglesias.
Ya estaba pillado.
Pero ahí empezó a perder la campaña electoral. Si Mónica García no hubiese reaccionado como reaccionó, por cierto, de un modo excelente, rápido, sosegado, sereno y además con mucha coña, acordaros de lo de Netflix.
De las mujeres, sí.
La política no es una serie de Netflix, le dijo algo parecido. Si Mónica García no reacciona así y por alguna razón se pliegan a la estrategia de Iglesias, a lo mejor sí que estaba disputándole a Gabilondo la victoria en la izquierda. Vamos, a lo mejor no, seguro. ¿Y quién sabe lo que hubiese pasado?
No sé, yo tengo mis dudas. Yo creo que todo formaba parte de un relato que él ha ido construyendo y que Madrid le ha ofrecido la puerta de salida de algo que quería hacer, y es dejar la política y seguir ganando dinero, dedicándose a otras cosas, como tú bien apuntabas, que esta es el activismo y no es la gestión. Entonces, bueno, pues le podía haber salido, pero no me parece que su olfato político es mucho más avanzado que el... Que ese jugador, o sea, que la oferta que le hace envenenada a Más Madrid y a Mónica García entra dentro de lo que es su puesto nacional, ese teatro con el que siempre está jugando. Pero es teatro que él mismo sabe el final, pero que luego utiliza, aún sabiendo el final, presentándolo como que va a terminar de otra manera, intenta utilizarlo en su propio beneficio. Yo no creo que él pensase que iba a conseguir llevar a buen sitio esa UPA a Más Madrid, simplemente por un dato fundamental, y que al final en política, como en todo lo demás en la vida, es básico, que es el factor humano. Él sabe cuáles son las relaciones y en qué estado está la ruptura con Íñigo Errejón. No podía, no tiene pase, no había viabilidad a eso que él estaba planteando de partida. Entonces, al final se irrumpen unas elecciones en Madrid, que no sé si la jugada de Murcia, el PSOE, también ahí falló y llegó a pensar que es que la presidenta de Madrid no las iba a convocar porque todo les ha pillado a contrapié, y que él encuentra en esas elecciones una manera de salir, que podía salir de la política más con más dignidad o con menos dignidad. Al final veremos en las urnas, porque estamos hablando de encuestas, pero si se queda en lo que dicen las encuestas, pues para este viaje, realmente. Quiero decir que la historia que se va a escribir de él, pues fijaros de dónde veníamos, del asalto aquel a los cielos.
Bueno, ahora seguiremos enseguida porque son ya las 6 menos 2 minutos, hay que ir a las noticias, y antes tenemos que dar algún consejito que nos puede ser muy práctico. Os contaba antes, Carmen, lo mal que está toda la situación económica, y hay que empezar a ahorrar y a tener previsión, y para eso hay que tener un poquito también de, en fin, de criterio.
Si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. El próximo martes, día 4 de mayo, a las 11:20, tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar temas de interés relacionados con la energía, como optimizar el consumo o entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender en muchas ocasiones. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm, y escúchanos el martes 4 de mayo a las 11:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
A Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Las asociaciones judiciales trasladan a la Comisión Europea sus quejas por la reforma que limita las funciones del Poder Judicial y consideran también que se debe cambiar la ley para que sean los jueces los que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Jorge Fernández es portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo debe ser modificado porque ya no soporta más alargues.
Continúan las voces críticas por el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que España esté abocada a una judicialización de la pandemia, dice, debido a que el gobierno haya preferido no promover una ley orgánica al respecto. El gobierno vasco también está en contra del decaimiento del estado de alarma. El lehendakari Iñigo Urkullu ha advertido que hará todo lo que sea necesario y hasta el último momento para mantenerlo. Y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusa a Pedro Sánchez de abandonar a los ciudadanos.
El presidente Sánchez ha abandonado sus responsabilidades. Se ha despreocupado del principal problema que en estos momentos tienen los españoles en todas las comunidades autónomas en nuestro país. Y lo que tiene que hacer el presidente Sánchez es gobernar, convocar a las fuerzas políticas, convocar la conferencia de presidentes autonómicos, reflexionar sobre cuáles son las mejores decisiones que hay que tomar a partir del 9 de mayo. Eso es lo que reclamamos, lo que esperamos.
La Comisión de Salud Pública ha decidido posponer la decisión de la administración de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años a la espera de conocer los resultados del estudio del Instituto Carlos III sobre la seguridad y eficacia de poner en su lugar una dosis de Pfizer, algo con lo que no están de acuerdo ni la región de Murcia ni la Comunidad de Madrid. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Salud Pública de la comunidad.
La posición de la Comunidad de Madrid en ese sentido no puede ser otro que no entendemos semejante retraso en la vacunación. Estamos en mitad de una pandemia que está generando ingresos y muertes de forma diaria y que no podemos entender ni compartir de ninguna de las maneras que en base a semejante estudio con una debilidad metodológica notable se pueda detener la estrategia de vacunación en nuestro país.
Y la Audiencia Nacional avala que se exija cuarentenas a las personas que vengan de la India. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Todos los pasajeros procedentes de la India tendrán que cumplir 10 días de aislamiento. Esta norma que se emitió el pasado martes, pero entrará en vigor de manera oficial mañana. Los magistrados explican que la medida de exigencia de una cuarentena es idónea para evitar la propagación del COVID y de las nuevas variantes, además de exigir una prueba PCR. En este sentido, la resolución judicial sigue las indicaciones de la Unión Europea, siendo similares a medidas adoptadas por otros países europeos como Reino Unido, Alemania y Francia. Esta orden para los turistas estará vigente durante 2 semanas. A día de hoy en la India se han diagnosticado 18 millones de infectados por COVID, superando en la última semana los 300.000 positivos en un día.
Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Comienza esta noche la jornada número 34 en Primera División, partido en Balaídos, en Vigo, entre el Celta y el Levante. Una jornada apasionante, más sobre todo después del tropiezo del Barcelona ante el Granada en el día de ayer. Mañana, por ejemplo, el líder, el Atlético, juega en Elche a las 4:15 y si gana, ya será líder, pase lo que pase en el resto de la jornada. A las 9 de la noche en Valdebebas juegan Real Madrid y Osasuna, con Arribas, con Blanco y con Miguel Gutiérrez de la cantera. Convocatoria ofrecida por Zidane. No están definitivamente Sergio Ramos y Fede Valverde.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos. En Barcelona, densidad circulatoria de salida por la C17 en Parets del Vallès y tráfico lento también en la AP7 en Barberá del Vallès dirección Tarragona. Además, en Valencia, congestionada la entrada por la CV35 en Paterna, en Málaga la A7 en Nueva Andalucía en ambos sentidos, y en Sevilla dificultades de entrada por la A49 en Camas.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, son las 6 y 8 minutos, las 5 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. A ver, Juan y Carmen, ahora, como no estáis aquí en el estudio, que es cuando se hace la tertulia divertida, no habéis oído la discusión que estamos manteniendo, Carmen, Tomás y yo. A propósito de una cuestión menor, lo reconozco, pero como ya está tan barbada y tal y tanto hastío ya de campaña electoral, dejadme que me fije en dos anécdotas. Ayer hizo mucha gracia, y la verdad es que yo creo que cayó bastante bien en general, la ocurrencia de Isabel Díaz Ayuso de decir que vivir en Madrid es un privilegio porque eres más libre que en otros lugares de España, porque, por ejemplo, no tienes grave riesgo de encontrarte con un ex. Y entonces yo me quedé bastante perplejo con el argumento. Resulta que Carmen aplaudía el argumento diciendo
que... Gracia, hombre.
¿Cómo que no? Te hacía gracia y estabas a favor. Y hemos estado discutiendo.
Porque me hace gracia, me parecía que estaba gracioso.
Pero te
y es que además es verdad.
No es verdad.
Bueno, para la mayoría de la gente.
No es verdad.
Bueno, y dice para el de Bustar Viejo,
pero,
no.
Si lo dijera Almeida.
Para el de Bustar Viejo,
pero
no.
Vale, es un argumento que vale para Almeida, pero no para ella. ¿Qué pasa? ¿Que los de Perales de Tajuña no son de la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que no son libres? Porque sí que se encuentran con su expareja. Se lo ha dicho Ábalos esta mañana y yo creo que tenía toda la razón del mundo.
Porque lo habéis cogido al pie de la letra para meter.
Pero coño, pues es que de qué otra manera lo puedes hacer. Si te metes en ese jardín, que está muy bien, que es castizo, es gracioso, pero no tiene razón. ¿Vosotros cómo lo veis?
Yo creo que si lo aplicas a la ciudad de Madrid es un hallazgo, me parece divertido, ingenioso, enlaza con su discurso de libertad a lo William Wallace en la película Braveheart. Y es cierto, una de las grandes virtudes de Madrid para la gente que llega de fuera es el anonimato.
Sí, pero son elecciones autonómicas,
sí,
no municipales.
Luis, he empezado diciendo que si lo centras en la ciudad de Madrid, es verdad que si sales a ciudades más pequeñas o a pueblos, pues claro, la cosa cambia, porque ya te conviertes en ciudades del tamaño de las ciudades de provincias, que es donde no puedes salir a la calle porque te cruzas con los ex y las ex. El anonimato de Madrid es una de las grandes virtudes de la ciudad de Madrid. Exacto. Y es una de las cosas que conquista a la gente que viene de provincias a vivir en Madrid.
Sí, bueno, pues si yo soy votante, presunto votante del PP en Perales de Tajuña, me acuerdo de la madre de la señora Ayuso, con todos mis respetos. Mójate, Carmen Morodo.
A ver, yo creo que estáis haciendo un análisis muy sesudo de lo que es.
A que está empeñado en hacer aquí una tesis doctoral sobre un tema.
No, pues
nos
os
estamos
voy a hacer
tomando
otra.
Unas cañas. Nos estamos tomando unas cañas y sale este tema. Y aquí cada uno piensa una cosa y soltamos una frase de estas, ¿no? Que es propia de eso, de una barra de bar. Que yo creo que es eficaz para ella porque ha hecho una campaña que conecta mucho con la gente de la calle. Y esta frase, tenga o no tenga razón, unos pensarán que sí y otros que no. Yo, si quieres que me moje con lo del ex, me parece que si quieres que algo no se sepa, es mejor que no lo publicites ni siquiera en Madrid y que lo hagas bastante a escondidas, incluso en Madrid. Y si no quieres encontrarte con tu ex, en esas cosas de los ex, el azar y la suerte suele jugar siempre en contra, ¿eh? Da igual que sea una ciudad o un pequeño pueblo. Yo por las experiencias. Pero en cuanto a discurso de campaña, no tiene más relevancia, o sea, quiero decir, desde el punto de vista político, entrar si tiene o no tiene razón, pero como ya ha hecho una campaña que busca conectar mucho con la calle en el sentido estricto, porque al final es la confrontación ideológica izquierda y derecha, y luego su gran baza es la gestión sanitaria y la gestión en lo que afecta a la apertura de los de la restauración, del comercio, y esto no es de los como la izquierda considera que la derecha siempre tiene que estar en sus barrios más privilegiados porque los barrios populares son de ellos, pues justamente en esta campaña desde taxistas, desde las ventanas, porque esto es irte de campaña un día, una jornada electoral con Ayuso, en todos los niveles y estratos sociales, la gente ha conectado con su manera de gestionar la pandemia.
Como dijo el otro día Michavila, dijo, en estas elecciones miles, cientos de miles de hosteleros, comerciantes, sus familias, citó más de 600.000 solo la hostelería y el comercio, no van a votar en términos izquierda-derecha, sino
eso
abierto
es.
O cerrado.
Pero eso quiere decir, y yo estoy de acuerdo con esa consideración en general, y es evidente que cuando yo no he hecho campaña con Ayuso, no la he acompañado en ningún acto, en ningún mitin, pero sí que he visto imágenes y además me cuentan muchas personas que sí que han tenido periodistas que las han acompañado, que es impresionante ver la cantidad de gente que se le acerca y que le manifiesta su cariño, su admiración, en fin, este tipo de cosas.
Luis, ¿es el populismo de barrio, como Esperanza Aguirre? Pero en su caso, porque Esperanza Aguirre era, a ver si me permitís, siendo políticamente correcta, la marquesa que juega a ser de barrio. Y en el caso de Isabel Díaz Ayuso no es así. Ella es mucho más natural porque ella sí es de barrio.
Pero ¿y eso significa, os pregunto, que los demás partidos políticos no han olido dónde están las inquietudes de la calle?
Absolutamente.
Yo es que creo que la gran victoria de Isabel Díaz Ayuso es que, y perdón que esto es un poco hortera posmoderno, ha creado el marco mental en el que nos estamos moviendo todos. Estamos todos opinando sobre su planteamiento inicial y la izquierda no ha sido capaz, especialmente el PSOE, de salirse de ahí. Yo creo que esa es la gran derrota de la candidatura de Gabilondo.
Bueno, es que la izquierda, el PSOE ha sido arrastrado por Pablo claro. Iglesias, no ha tenido una campaña, ha sido errático y al final intentó buscar su espacio y se ha dejado llevar por Pablo Iglesias. Pero es que esa pregunta que nos haces, Luis, ¿tú crees de verdad? Pero no en Madrid, en el conjunto de España y en el conjunto del mundo. Cada uno con sus etiquetas. Aquí estamos preocupados de si fascismo o no fascismo, de si lo que han sido los grandes eslóganes con los que la izquierda ha intentado cubrir el hecho de que desde el punto de vista de la gestión no tiene nada que presumir. Porque ese enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso lo han llevado también ellos al plano ideológico, porque desde el punto de vista de gestión, al final, que eso se mide también en las urnas, la victoria y lo que reconoce la calle como una victoria y apoya mayoritariamente es las decisiones arriesgadas en algunos casos, pero que al final le han dado la razón, claro, de la pandemia.
Y que ahí están los datos, no solo de pandemia, sino económicos. Que es que la espada ya final o la guinda han sido los datos de la EPA, en los que se ha visto que en Madrid se reduce el paro 5 veces más que la media nacional, que aquí aumenta el empleo más. O sea que al final sí que era verdad lo que nos decían desde la Comunidad de Madrid, de que se podía combinar el binomio salud y dinero o economía. Y ha demostrado con cifras que se ha podido.
Hoy replicaba Mónica García eso, te lo digo solo para centrarte un balón, porque yo no tengo criterio para eso.
Mónica
no...
García, gran experta. Sí.
Bueno, pero ella decía que si esos datos del paro han sido mejores en Madrid que en otras comunidades autónomas, ha sido porque Madrid partía de una situación peor y que había destruido más empleo.
No, mentira. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso es la típica butad de la que no puedes reconocer que son unos buenos datos. Eso no es verdad. Madrid es el motor de España en crecimiento, en empleo, en PIB, pero eso no lo digo yo, es que lo dice el INE, lo dice la EPA, lo dice los datos. O sea, decir que Madrid partía de una situación peor es falsear la realidad. Es como cuando dices que en Madrid hay que subir los impuestos para recaudar más. Mentira. Madrid ha demostrado, y Andalucía también, que bajando los impuestos se recauda más, tanto en el impuesto de sucesiones como en patrimonio, como en todos los que están, que ahora quieren, subir, porque armonizar al final es subir, el gobierno de la nación. O sea, no, señora García, usted sabrá mucho de sus técnicas de medicina, pero de esto no tiene ni idea y además está mintiendo, o sea, no es verdad. Pero
entonces... A mí una de las cosas que más me ha sorprendido de la estrategia de campaña inicial, sobre todo de Pablo Iglesias, es esta forma de pedir el voto a los madrileños insultando a la ciudad. A la comunidad, en este caso. Madrid es una ciudad fascista, tengo un amigo gay que se va a ir a vivir a Valencia porque no lo puede soportar más, es decir, es una ciudad homófoba, Madrid es una ciudad racista, Madrid es una ciudad en la que las mujeres corren peligro, es una ciudad misógena, y al final, claro, es que describe una ciudad que con sus problemas, una comunidad que con sus problemas no es todo lo que se ha dicho. Y pedir el voto a unos ciudadanos que han votado otra opción política y que consideran que Madrid va mejor o peor, pero que no es una ciudad fascista, misógena, racista y xenófoba, pues me parece una forma bastante peculiar.
Sí, pero
es que yo creo que otro del... Sí, perdón.
No, adelante, Carmen.
No, solo quería apuntar que yo creo que otro de los aciertos de esta campaña, que ya tendremos tiempo luego cuando veamos los resultados, de valorar mejor la letra y cómo se ha puntuado en las urnas, pero es crear, a mí me parece que Ayuso está inventando, no reinventando, sino inventando otro tipo de liderazgo en la derecha, con otros planteamientos que son nuevos frente a la etapa anterior, frente al viejo PP. Uno de ellos es, por ejemplo, ese incipiente nacionalismo madrileño, pero bien planteado. No desde la confrontación con otras comunidades autónomas como hacen en otros sitios, ni desde el pulso, no, al contrario, lo vuestro lo valoro y lo mío también. Y eso en una ciudad que a mí me parece que es lo que han perdido de vista en la izquierda. En una ciudad que ha sido la que más ha sufrido el primer golpe de la pandemia. los miles de muertos, la situación que ha sido, bueno, desgraciadamente nosotros aquello lo vivimos mucho más terriblemente que en el conjunto de España. Han sido unos meses muy complicados y de repente te aparece una señora que te ofrece una política que estás viendo que está dando resultados, que tú entiendes en la calle, que te permite seguir comiendo, que lo plantea ese nivel, ¿eh? Ya no hablamos de hacernos ricos, sino de seguir comiendo y de seguir manteniendo tu local abierto, y que encima te transmite un mensaje de optimismo y de que, oye, siéntete orgullosa de ti mismo porque lo hemos conseguido y podemos seguir luchando. Es verdad que Mónica García, económica, en el ámbito económico, y se vio en el debate de Telemadrid, ahí flojea. Pero sí, también creo que hay que, muchísimo, tienes toda la razón, Carmen, sabe de lo suyo, de lo sanitario, y luego lo presenta pues desde el sitio donde está, que es desde esa posición de izquierdas. Ahí cabe el debate. Pero es la candidata del bloque ese que más ha estado pendiente de los temas que preocupan, yo creo, al ciudadano, que pues la educación, habla de vivienda, no ha entrado en el eslogan de Pablo Iglesias. Y yo creo que eso es justo una de las cosas que más la han podido beneficiar en esta campaña electoral, para que al final, oye, se hable de ella, se haya dado a conocer, y que incluso las encuestas la apuntalen en una posición cuando se pensaba que aquí lleva Iglesias, el vendaval Iglesias, y la iba a arrasar. Bueno.
Teniendo en cuenta, Carmen, teniendo en cuenta que ha ido cambiando el discurso tanto suyo sobre tantas cosas,
Mónica García,
hombre, y sobre lo que el partido piensa. O sea, el partido es de izquierdas, es subir los es la que patrocina, Madrid patrocina un millonario. Este era el eslogan de Mónica García. Madrid es la comunidad que patrocina a un millonario.
Bueno, pero no ha cambiado el discurso, pero ese discurso lo mantiene.
No, pero te quiero decir que al final el Cendal, que lo iban a cerrar porque eso era un teatrillo, que no había médicos. ¿Qué dice? Que no hay médicos en el Cendal.
Pero lo sigue manteniendo.
Ya no voy a cerrar el Cendal. Lo vamos a convertir en no sé qué.
Lo voy a cerrar como hospital.
Ya no está diciendo, ella no está diciendo claramente que van a subir los impuestos. Ella no lo dice claramente, no dice, os voy a machacar voy a subir el impuesto de patrimonio, os voy a quitar lo de las sucesiones, lo de donaciones, tal. No, eso no lo dice.
Vale, eso puede ser verdad que haya matizado porque se dé cuenta de que no le da rédito electoral. Pero a lo que iba yo es a que, si tú sigues su campaña, ella no ha estado en el eslogan fácil.
No, eso puede.
A lo que reducimos a Pablo Iglesias, porque no conocía la ciudad, no puedo hablar de gestión, y todo se resume. Aquí viene el gran libertador contra el fascismo madrileño. No, ella no ha jugado esa carta.
Pero yo creo que Mónica García.
Demagoga Mónica García.
Pero yo creo que Mónica García ha hecho una buena campaña, precisamente porque ella ha ido a lo suyo. Luego podrá ser cierto lo que dice o no, pero yo creo que ella ha ido a mensajes concretos, ha tratado de llegar a la gente, sobre todo a la gente más a la izquierda. No sé si al votante de centro izquierda le llega su discurso, pero creo que ella sí ha tenido una campaña coherente, aunque haya cambiado en algunas cuestiones en función de cómo ha evolucionado la campaña, pero ha tenido una campaña coherente, muy basada en el tema sanitario. Yo creo que el problema de Mónica García es que esta concepción que tiene la izquierda, excluyente de la sanidad, que la sanidad debe ser pública o no ser, no engancha con los ciudadanos de Madrid, porque según leí el otro día, el 40% de los ciudadanos de Madrid tiene algún tipo de seguro sanitario privado. Entonces, tú no puedes enganchar a una sociedad mayoritariamente cuando realmente la sanidad privada en Madrid, la colaboración público-privada en el ámbito de la sanidad en Madrid, funciona bien. Entonces, al final le estás dibujando una sociedad que no es real, y ese es el problema. Pero yo aún así creo que Mónica García ha hecho una buena campaña. Creo que Mónica García es la única de la izquierda, de los tres candidatos, que va a salir adelante, y creo que si ella, con el tiempo y la experiencia, modera su discurso, podrá llegar a ser una candidata con aspiraciones en la Comunidad de Madrid, siempre y cuando el errejonismo, porque esto es, se va el pablismo, llega el errejonismo, se modera y trata de armar un discurso no tan excluyente de la ciudad, de la Comunidad de Madrid, tan excluyente de la vida pública en el fondo.
Pues sobre la educación, tres cuartos de lo mismo, porque es que el 52% de las familias madrileñas, claro, llevan a su hijo a la concertada.
Claro, claro.
Si te estás cargando la educación, tiene que ser solo pública, como la sanidad, o pública o nada, pues le estás diciendo al 52% de las familias madrileñas que se acabó el colegio concertado, la educación concertada. Entonces, no sé, yo es que creo, vamos a ver, que puedo estar de acuerdo con vosotros en alguna cosa, pero es que Rejón es hijo de lo mismo, o sea, es hijo de la misma, con otra carita. No, perdona, se ha criado y se ha, su pozo, digamos, intelectual, por llamarlo de alguna forma, ideológico y tal, es la misma exacta raíz que Monedero, que porque han estado en los mismos sitios chupando
y con la misma gente,
absorbiendo lo mismo.
Momento...
Ahora, con esa carita de tal, nos quiere vender que es otra cosa más moderna, pero es lo mismo.
Lo mismo no es, porque no, si no hubieran roto de una manera
No, perdona,
tal.
Han roto porque los dos son dos egos de que te mueres y Pablo Iglesias no puede soportar que le salga a nadie que le haga la más mínima sombra. Y,
bueno, yo
pero
creo
son lo mismo, son lo mismo, Bolivia,
ahí,
Ecuador, Venezuela y tal.
Yo creo que los egos están ahí, los orígenes son los mismos, pero había importantes diferencias estratégicas en cuanto a la relación con el PSOE y la manera de plantear esa competencia dentro de la izquierda. Que hay un factor personal, sin duda. Ahora, que hay una yo sí que creo que hay una evolución, pero a lo mejor aunque solo sea por supervivencia política, aunque vengan del mismo sitio, y quien diga que no ha cambiado, es que en lo personal o hasta en lo político, yo creo que el cambio, quien diga que no cambia nada es que es un necio, porque yo estoy cambiando continuamente. Otra cosa es que sepas justificarlo y no sea simplemente por oportunismo. Pero que en el fondo y en las formas, el proyecto de Íñigo Errejón hoy, si puede, en Madrid, puede llegar a capitalizar todo el conjunto de la izquierda, porque fijaros en qué situación está el PSOE. Ahora Gabilondo ya es un candidato que se daba por perdido y están en la operación sustitución Gabilondo. Ojo, ojo, que a mí sí me parece, yo en eso coincido contigo, que puede ser al final la referencia de la izquierda frente a la al tradicional Partido Socialista, que por problemas internos, sus crisis, sus luchas orgánicas y todo lo demás, y que está pagando el desgaste de Pedro Sánchez, a ver cómo sale de estas elecciones y si no es el único de la izquierda, del bloque de la izquierda, que pierde escaños frente a los otros dos.
Bueno, si Errejón va a ser ahora la socialdemocracia, pues...
No,
un momento. Errejón no es la socialdemocracia, y Mónica García tampoco. Pero en Mónica García hay un proyecto que todavía está en una posición de izquierdas para mí bastante radical, y sobre todo con una ceguera, como decíamos antes, bastante importante respecto a modelos de vida que no sean el suyo, ¿no? Cierto, pero hay un proyecto, y si ella quiere, o Errejón quiere, o los dos quieren, crear un proyecto más moderado, que crezca por el centro, a lo mejor pueden llegar a algo, porque enfrente, como bien decía Carmen ahora, es que está el Partido Socialista de Madrid absolutamente descapitalizado, y Podemos, que bueno, ya lo hemos comentado en la primera parte de la tertulia.
Tiene candidatos, si se va a Iglesias, es que no tiene liderazgo.
No hay nadie.
Pero
entonces la conclusión a la que llegamos, si lo entiendo bien, es que el gran gurú de la política española, el mejor estratega del universo mundo, el gran chamán de todos los artificios políticos que es Iván Redondo, la ha cagado.
Bueno.
Eso sí.
Nunca fue un gran chamán.
Pero le echará la culpa a otro. Eso no tenga ninguna duda.
¿Sabes dónde está bien hacer esa pregunta, Luis? En la sede de Ferraz, donde hay un enorme mosqueo con que la estrategia de Madrid se haya llevado exclusivamente desde la Moncloa y la estrategia haya sido una traslación de la estrategia catalana, que podía funcionar en Cataluña, ganaron las elecciones, aunque no van a poder hacer nada, pero ganaron, y la ganaron en gran medida porque utilizaron Madrid, el ataque a Madrid como reclamo. Y en Ferraz hay un mosqueo importante. Y de Iván Redondo hablamos a partir del miércoles.
¿Pero quién es? ¿Pero qué es Ferraz? A mí me... Por favor, marcarme la diferencia entre Moncloa y Ferraz.
Ábalos
es también Moncloa.
El PSOE, organización de lo que es el partido. O sea,
Ábalos no es Redondo, Luis. Y lo sabes mejor
claro.
que
los es que le encanta discutir, pero eso lo
claro,
sabe de sobra.
Claro, no
tiene que ver.
Porque te lo sabes mucho mejor que nosotros.
No, yo no me sé nada. Yo lo único que digo es que si efectivamente Ábalos estaba en la idea contraria, Ábalos tiene un puesto de ministro de confianza del señor Sánchez. No solo
sí, pero el que ha hecho la estrategia ha sido Iván Redondo.
Sí, bueno, porque se la han dejado hacer.
Claro, ahí está. Pues por eso hay un enfado monumental en Ferraz.
Claro.
Porque se han dejado comer la tostada, porque no han podido tomar decisiones o por lo que quieras. Pero el hecho es que la campaña se ha diseñado mal, se ha diseñado desde Moncloa, ha sido errática, el candidato no funciona y encima no le han dejado hacer sus cosas, que es, en fin, hasta han ridiculizado sus virtudes, ¿no?
Y por fin Redondo ha demostrado que de fotos, de Falcon y tal, puede que a lo mejor sepa algo, pero de estrategia política, cero. O sea, todo esto de los posit y tal que nos hemos inventado los periodistas, todo eso que hace, parece que está todo el día pensando y todo el día tal, que no, que es que a Redondo había que venir conocido desde antes incluso de lo de Extremadura. Extremadura y posteriores.
Bueno, me habéis convencido, no voy a forcejear más con vosotros. En vista de eso os voy a echar uno a uno para que no haya malos entendidos. Carmen Morodo, quedas despedida.
Vale, venga, me voy, gracias, adiós, buen fin de semana.
Juan Fernández Miranda, quedas despedido.
Un abrazo, Luis. Tómate la temperatura, que te veo muy blandito para despedirnos así.
No, blandito no, lo que estoy es entre tú y yo hasta las mismísimas narices de la campaña electoral. Imploro ya, por favor, que se acabe de una puñetera
vez. No me extraña.
Carmen Tomás, quedas despedido.
Venga, un beso a todos.
Bueno, y nosotros, amigos, un asunto que no se nos puede olvidar, por favor, las madres. Cuidemos a las madres. Los que tengáis la gran fortuna de conservar a las madres, tratar a las madres como si fueran un tesoro, porque lo son. Así que, nada de cutreces el domingo que viene.
Desde Tu Jamón Directo te proponen un regalo dulce, sabroso y delicioso, ideal para felicitar el día a todas las madres. Además, lo podéis compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Para ello han preparado el surtido especial para la mejor mamá del mundo, que incluye 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos y una cajita de bombones, todo enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo, por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Para conseguir el vuestro solo tenéis que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984 1028. Recuerda, 984 1028.
En casa de Herrero, es Rabio.